Libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. Para proteger las iglesias de los errores de los judíos, que siempre estaban tratando de distorsionar el Evangelio y tomar control de las enseñanzas, Pablo era la persona ideal. Pablo era uno de los fariseos, uno de los más fuertes antes, uno de los más preparados, más energéticos en contra de las iglesias, y sabía ya todos sus trucos. Y en el capítulo de hoy se va a emplear toda esa experiencia, todo ese conocimiento para preparar a nosotros. Uno, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Los hermanos de esta iglesia no eran tan aún no eran tan bajo ataques como los de las Gálatas que estudiamos hace rato, que ya estaban cambiando la verdad por otro evangelio. Recordando Gálatas 1:6, dice Pablo a los hermanos: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y después dijo que ni es un evangelio, porque no es buena nueva. En Gálatas ya estaban sufriendo daños, pero los filipenses aún no. Pero tenían que prepararse, porque el enemigo siempre desea meter el error en una iglesia que está prosperando. Dos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo fue para Pablo la manera de burlar de los que mandaban a los no judíos, a los gentiles, que sujetan a la circuncisión y otros ritos obsoletos después de Cristo. Eran malos obreros porque su producto era un legalismo en que tú pudieras ganar tu posición con Dios, supuestamente, por guardar sus ritos y desarrollar una justicia falsa. Dos, otra vez, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Perros. Porque aunque se confiaban mucho en su sangre puro, descendiendo de familias distinguidas entre los judíos, en realidad su condición actual era peor de los peores de los paganos. Estas son maneras muy fuertes de hablar, especialmente de otros supuestamente hermanos. Pero estos legalistas eran una amenaza a las almas de muchos hermanos. Los fariseos eran muy astutos, dando la impresión de que realmente amaban la ley de Dios, siempre haciendo algo religioso. Pero en realidad, como toda persona legalista, se odiaban la ley de Dios. Y Cristo mismo andaba disfrazando sus engaños. Por ejemplo, si alguien quiere leer en Mateo 23:23, con ánimo. Gracias. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe! Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. con sus diezmos cuidadosos de plantas de poco valor, se daban la impresión de que eran realmente serios en la religión. Pero esto solamente era su manera de esconder sus atrocidades, como robando las casas de viudas, que Cristo dijo en el mismo capítulo. Estos hipócritas tenían el pueblo común y corriente bien engañado con sus espectáculos públicos. Y por lo tanto, todos se sorprendieron cuando Cristo dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Su justicia no era válida. 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Sería muy controversial decir esto hoy en día, en el ambiente en que vivimos. La circuncisión era otro nombre para los judíos, los de Israel. Pero concluyendo el libro de Gálatas, Pablo dijo que los hermanos verdaderos de Cristo realmente somos el Israel de Dios. Y dijo en Romanos 2:28, pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y también dijo en Gálatas que nosotros, en Cristo, somos descendientes de Abraham. Ahora, se va a emplear su propia experiencia para refutar los judíos que iban a tratar de impresionar a los hermanos nuevos con su educación, su posición o la dignidad de sus familias, porque los hipócritas siempre pusieron mucha confianza en estas cosas. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piense que tiene que confiar en la carne, yo más. Entonces, estos judíos tenían grandes listas de sus calificaciones, pero Pablo tenía una lista superior a todos los demás. Se va a hablar ahora de sí mismo, pero no para alabar a sí mismo, sino para predicar el Evangelio, para proteger los hermanos queridos de los ataques inevitables. Versículo 5, Pablo hablando de sí mismo dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Los judíos confiaban en estas cosas, como una prueba de su superioridad. Pablo mismo confiaba en estas cosas antes de venir a Cristo. 6. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible. Ahora, hermanos, es un poco espantoso, porque Pablo era un hombre antes que era muy religioso, algo moral y totalmente perdido. Lo repito, era muy religioso, algo moral y totalmente perdido. Otra vez 6. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pensaba que era irreprensible delante de la ley, confiando en que estaba bien con Dios, mientras estaba al borde del infierno. Es que los fariseos creían que se pudieran producir su propia justicia, guardando las leyes y las tradiciones, y que por esto Dios tenía que aceptarlos. Esto se llama el legalismo, como que estaban diciendo, Dios, tú me debes. Pero después de conocer a Cristo, lo explicó así, hablando de los judíos que él tenía que abandonar. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Está hablando de los judíos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora viene el punto. Porque ignorando la justicia de Dios, hablando de una justicia perfecta, y procurando establecer la suya propia, defectuosa, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es que estaban confiando en una justicia falsa, una justicia inadecuada, una justicia humana y muy contaminada. Por eso, hermanos, nosotros llevamos una túnica blanca en el bautismo, representando la manera en que estamos cubiertos con una justicia ajena, que no es de nosotros, sino es la de Cristo, que es perfecta. Tal vez hay alguien aquí en esta noche que será parte del primer bautismo de este año, quién sabe. 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Toda esta lista de grandes cosas, dijo, todo eso es basura. Todas estas cosas en que los fariseos y otros hipócritas pusieron su confianza, eran pérdida. Cuando uno finalmente entendía la verdad, estar en Cristo era superior de todo. Amén. 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es interesante que ahora habla de Cristo, mi Señor. Porque hoy en día, con otro evangelio falso, hay hermanos que piensan y viven así. Bueno, voy a creer en Cristo. Voy a tener una relación con Él. Él puede ser mi Salvador, pero no será mi Señor. No será el que manda en mi vida. Eso es otro error peligroso. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta es la buena nueva. Esta es la enseñanza, la esencia del Evangelio. Estamos salvados por la fe, recibiendo una justicia que es perfecta, porque es la justicia de Cristo. Y lo servimos no para merecer algo, no para comprar un lugar con Dios, sino que para expresar nuestra gratitud y nuestro amor por el Señor y Salvador. Como dije antes, este libro es muy cristocéntrico y por lo tanto está lleno de gozo. 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermano, el poder no está en la gran educación universitaria, aunque esto pueda ayudar. El poder no está en tus ventajas externas, aunque puedes usar todo para avanzar el reino. Pero en realidad tu poder está en tu unión y comunión con Cristo como tu Señor y tu Salvador. 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Pablo era muy cuidadoso como un deportista que tiene que entrenar su cuerpo para que sirva a sus deseos. Un deportista que está corriendo no está mirando atrás constantemente, está mirando adelante, a la meta. Primero de Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventana, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. No se caminaba en la presunción de muchos modernos, sino que estaba muy vigilante, ocupando en su salvación con temor y temblor, como nos ha enseñado en el capítulo anterior. 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Muchos mirando a Pablo, sus logros, su servicio, se llegarían a la conclusión, ese hombre ha llegado ya, ha llegado. Pero Pablo dice que no, que no. Aún estaba avanzando, aún estaba aprendiendo, aún estaba en la batalla. Y hermano, cuando realmente entiendes los asuntos del reino, serás espiritualmente insaciable. Siempre buscando más para Cristo, sabiendo que tu tiempo es muy limitado. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Hizo muchas cosas, se fue predicando, hizo tiendas, estaba en batallas, pero en realidad era solamente una cosa. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así debemos de ser todos nosotros, espiritualmente insaciables, especialmente empezando un año nuevo. Y Pablo no miraba atrás. Te puedes encontrar hermanos que no hacen casi nada para el Señor, pero confían en que hace unos años se bautizaban. Y esto era todo, mirando atrás. O hay jóvenes que dicen que hace años, en una campaña, se pasaban al frente para recibir a Cristo, pero no ha cambiado nada. Tienen un pie o dos, posiblemente, en el mundo. Pero miran atrás, pues yo me recibí al Señor. Pablo no estaba confiando en sus logros del pasado, sino que estaba cada día encontrando nuevas maneras de servir al Señor. 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Dijo que todos los maduros en la fe deben de pensar y vivir así, activos, productivos, aprovechando del tiempo en los días malos. Y no solamente viviendo para las cosas de este mundo. Debemos de estar, en otras palabras, espiritualmente insaciables. 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Siempre habrá hermanos diferentes en la iglesia. Hemos venido de diferentes países. Tenemos diferentes dones y capacidades, pero estamos todos avanzando el reino de Cristo. Por adelante, para su gloria, para el rescate de nuevos hermanos. 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo que dijo aquí no era una expresión de egoísmo. Dios le llenaba de gracia. Dios lo estaba usando. Y por esto se calificaba como un ejemplo para otros. Y dice claramente, no era el único. Encuentra en tu iglesia a alguien así que anda bien y busca qué hace él para vivir así. Pero esto era su exhortación en diferentes pasajes. Primero de Corintios 4, 16, por tanto os ruego que me imitéis. Primero Corintios 11, 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué? Es que los judíos siempre estaban atacando. Y Pablo, como Cristo antes, sabía cómo exponer sus trucos. 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo llorando. ¿Por qué llorando? Pablo conocía a estos judíos. Se crecía con ellos. Se festejaba con ellos antes. Y algunos de ellos estaban en la iglesia, pero con malos motivos. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Siempre han existido en las iglesias. A veces son muy famosos, que ganan mucho dinero, entran en iglesias y hacen mucho para tener acceso a dinero, a mujeres, desafortunadamente hasta hijos. Y estos enemigos de la cruz estaban dentro de las iglesias. La cruz representaba algo de sacrificio, algo de disciplina, algo de entrega. Pero los enemigos de la cruz solamente buscan su vida cómoda, con sus entrenamientos y sus comidas. 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Hermanos, si nosotros somos ciudadanos del cielo, debemos de estar pensando en las cosas del cielo, y no dedicándonos tanto a este mundo. Claro, estamos aquí en el mundo, tenemos que trabajar aquí, en el mundo. Pero no podemos dedicar casi todo a este mundo. No es nuestro futuro. 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Y tu hermano? ¿Vas a vivir este nuevo año como casi enemigo de la cruz? ¿Dando tu tiempo, tu energía, tu dinero al mundo? ¿O vas a aprovechar el tiempo para la causa de tu Señor y Salvador? ¿Vas a vivir casi en la indiferencia? ¿O vas a vivir como uno que es espiritualmente insaciable? 20. Estamos llegando al fin. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si tu ciudadanía está en los cielos, es tiempo de servir a aquella patria. Mateo 6, 19. Cristo hablando, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompan, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompan, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Última parte. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, en poco tiempo, tú y yo y otros estaremos todos en la eternidad con cuerpos glorificados. Y seguramente estaremos hablando entre otros sobre cómo hemos usado el tiempo, las oportunidades, los recursos que tuvimos aquí abajo. ¿Cuál será tu historia? Aplicación. Hermanos, hemos entrado otra vez en un año nuevo, lleno de posibilidades. ¿Quieres aprovecharlo bien? ¿Con metas serios, sirviendo a tu Señor? ¿Sin estar robado de tu tiempo o de tu gozo por el enemigo que siempre está cerca? Si es así, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Concluyo con un pasaje de 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a empezar este año así, con un meta en que estamos realmente enfocando en lo que es importante. Ayúdanos, Señor, a solamente dar al mundo lo que tenemos que dar y no derrotar mucha energía y tiempo en las cosas que son, como dijo San Pablo, basura. Ayúdanos, Señor, a servirte en este año. Y si hay alguien, Señor, que tiene que entrar en el año bautizándose, toque el corazón de aquella persona para que sea la primera de estar bautizado en ese nuevo año glorioso. Pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay petición.